Hola amigos, soy Alberto Zambrano, este es mi podcast, quiero darte la bienvenida si eres un suscriptor usual, si estás pasando nuevo por aquí, te recuerdo que suscribirte al canal, darle like, comentar, no te cuesta nada, si desborda generosidad, patreon.com/Alberto Zambrano para que consigas este y otros videos en exclusivo, en Early Access, cómo contactarme, mis redes sociales, si me quieres dejar una propina en cripto, todo lo demás, pues está en la descripción de este audio, ¿okay? Así como las distintas partes de este video están también en la descripción de este audio. ¿De qué vamos a hablar hoy? De cómo a Vladimir Putin se le está acabando la plata para poder pelear su guerra en Ucrania, ¿okay? El déficit récord que hay en Rusia, ¿okay? Nos da, puede ser el heraldo, puede ser el fin, puede marcar el fin de la economía rusa. Pelear una guerra es caro, ¿ok? Y a los rusos les está saliendo muy caro esto, ¿ok? Creo que Vladimir Putin no calculó bien que Occidente iba con su complejo y su aparato militar industrial iban a meterse las manos en los bolsillos para hacer crecer al lobby de armas de una manera gigantesca y darle a un dictador suelo quizás igual que él, ¿ok? Un tipo que, como Zelensky, que persigue disidentes políticos, encarcela a diputados, cierra iglesias, persigue líderes religiosos igual que Putin, ¿no? Pero lo hace con el dinero de Occidente, la connivencia y la colusión de la Unión Europea y, bueno, con la, por así decirlo, con la venia de eso, porque, o sea, ese tipo de tropelías contra los derechos civiles de los demás solo son aceptadas si tienes el mindset liberal que la gente que está a cargo de este tipo de dirección estratégica de los países occidentales quiere, ¿no? Pero enfoquémonos entonces en el malo de la película, que ahí los dos lados son malos, pues Zelensky, como ya les dije, no es ninguna estrella, pero el malandro de alto calibre aquí es Vladimir Putin, ¿no? El Ministerio de Finanzas de Rusia anunció que los ingresos fiscales de sus actividades petroleras, de explotación petrolera y de explotación gasífera, en enero de este año, cayeron un 46% en comparación al año pasado. Aunado a esto, hubo un aumento de 59% en los gastos de su presupuesto, en sus gastos presupuestarios, ¿okay? Debido al esfuerzo de la guerra, ¿okay? Y esto produce un déficit combinado de 25 mil millones de dólares solo para el primer mes de este año, ¿okay? Si mantienen esa tendencia, Moscú tendrá un déficit de 300 mil millones de dólares, ¿ok? Para finales de 2023, ¿ok? El embargo a los productos petroleros rusos que ha sido puesto activado desde este febrero le añade otra mácula, ¿ok? Y es otra amenaza sobre la economía rusa, que es una economía monoproductora, monoexportadora. Y a la larga, Moscú está amenazado con el colapso entero de su sector energético, ¿ok? Mientras que a los rusos se les acaban los depósitos que son lucrativos para poder extraer, ¿ok? Y esos depósitos no les van, esos yacimientos de gas y de petróleo no son eternos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto llega en un momento en el cual Vladimir Putin está alardeando, ayer lo vimos alardeando, y lo vimos también haciendo su discurso del Estado de la Unión, donde dice que Rusia es invencible, ¿ok? Pero la realidad es que el Producto Interno Bruto ruso está en declive desde 2022, cuando comenzó este conflicto. Entonces, ¿dónde está la verdad aquí? Vamos a tratar de acomodar esto un poco, ¿no? La dinámica actual de la economía rusa ha resultado ser mucho mejor que la que muchos expertos predijeron. Eso fue una cosa que dijo Vladimir Putin hace poco, ¿ok? Y el presidente ruso dijo que, contrario a lo que claman muchos expertos que predecían una caída de entre un 10 y un 20% de su Producto Interno Bruto, la economía rusa se contrajo solamente un 2.1%. Estas matemáticas de gorila hay que desgranarlas un poco, ¿ok? Hay reportes anecdóticos de que Rusia se compra a sí misma, ¿ok?, productos, y de que los anaqueles en Rusia no están vacíos, okay, y que el rublo ruso, okay, luego del shock inicial, se devaluó, pero ahora es más fuerte que nunca antes de la guerra. O sea, podemos creerle siempre a RIA Novosti, podemos creerle siempre al Telesur de Vladimir, que es Russia Today, okay, pero también tenemos que analizar las cosas adecuadamente, ¿no? Independientemente de que seamos prorrusos o no seamos prorrusos, o que nos importe el cómo Rusia afecta los mercados energéticos como nos afecta a nosotros en Venezuela, porque Rusia es un aliado estratégico venezolano, ¿okay? Todas estas cuestiones cimentan la idea de que las sanciones no afectan a Moscú, ¿okay? El hecho de que el rublo está más fuerte que nunca, ¿okay? Y que las sanciones no los afectan como se supone, ¿no? Las sanciones se afectan a la gente, ¿okay? Y algunos políticos europeos, algunos políticos en el hemisferio occidental, en las Américas, que ven y que tienen alguna opinión un poco más favorable hacia el Kremlin, okay, está Víctor Orbán, por ejemplo, okay, el presidente de Hungría, considera que las sanciones impuestas a Moscú lastimarían a los países que las imponen más que al que las más que al que la, más que al que las recibe, okay. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como es usual, poco es el asunto tiene muchos más, tiene otros tonos que los pronunciamientos populistas de líderes populistas nacionalistas como Víctor Orbán, ¿okay? O sea, el efecto sancionatorio es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿okay? Vamos a empezar desde la base, ¿okay? Empezamos desde la base. Para aquellos que están siguiendo esto, y si no, pues estás debajo de una piedra, ¿okay? No, esto no es nuevo, ¿okay? No hay noticia nueva, pero por cuestiones de orden tenemos que notar que la economía rusa, como una, o sea, se fundamenta sobre la venta de hidrocarburos, ¿ok? Gas natural y petróleo y sus productos procesados, ¿ok? Y lo que hacen en sus refinerías, ¿ok? El objeto de debate está en qué parte específica del presupuesto ruso se beneficia de la venta de materias primas, ¿ok? Y esa parte es una parte bien grande, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Pero grande es un término relativo, porque si vemos a lo que dice Mikhail Krutikin, ¿ok? Uno de los analistas de mayor nivel y a la vez independiente sobre los mercados de materias primas, es una combinación, que esto es una combinación rara, que sea de alto nivel y a la vez sea independiente, pero eso existe en Rusia, ¿ok? Mikhail Krutikin, este analista, nos dice que los ingresos de petróleo y gas son cerca del 40% de lo que recibe ese presupuesto, de los ingresos de ese presupuesto. Lo que es más, si tomamos en cuenta factores relacionados como los dividendos de lo que recibe el Estado ruso al cobrarle impuestos a las compañías extractivas, ¿okay? Los impuestos a sus empleados y el impuesto a la industria energética en general, esa suma sube a un 60%. A la luz de esto y en las palabras del antiguo senador John McCain, llamó a Rusia una estación de gasolina disfrazada de país. Eso no luce excesivo, si vemos o sea, si vemos eso, ¿no? Pero cuando el 60% de tu presupuesto viene de una parte, eso tiene un efecto doble, porque cuando la situación del mercado es favorable, bueno, estás en bonanza, ¿okay? Estás gastando, los precios van a aumento, tienes nuevos clientes, tu presupuesto aumenta de forma significativa. Y cuando los precios caen, ¿okay? Pierdes clientes y estás sumamente vulnerable. Si no veamos lo que le pasó a Venezuela cuando estaba Chávez, ¿okay? Cuando Chávez empieza a morirse, que empiezan a caer los precios del petróleo, y cuando le toca gobernar a Nicolás Maduro, en un momento en el cual el ingreso de la renta petrolera cayó se fue al suelo, y con ello la economía venezolana se fue al suelo también. Ese es el problema con los países monoproductores, monoexportadores, ¿okay? La bonanza es buenísima, pero la sequía es terrible, ¿okay? Nassim Nicholas Taleb, okay, llamaría a la economía rusa una cuestión muy frágil. Si tú pones todo, todos los huevos en una canasta, si la, y la canasta se te rompe, pierdes todos los huevos. Es un efecto dominó, okay. Ya que Vladimir Putin tomó el poder al principio de este siglo, la Federación Rusa ha experimentado muchos beneficios de que sean un país monoproductor, monoexportador. Okay, los precios de las materias primas, en particular el, del petróleo, estaban esencialmente en ascenso a principios de siglo. Okay. Y Moscú fortalecía sus lazos económicos con sus mercados más importantes. ¿Cuáles eran sus mercados más importantes? Europa, lo que tenía más cerca. Sobre todo porque eran sus principales compradores. Okay. Dos décadas de prosperidad de ventas le permitieron a Moscú crear más reservas de moneda extranjera importantes, unos 650 mil millones de dólares que estaban en su pico antes de la guerra. Y eso, como ahora sabemos, era una protección económica contra el estrés financiero y la agresión una vez que comenzaron los problemas con Ucrania. ¿Okay? El hecho de que Rusia sea un estado monoproductor, monoexportador, aunque a corto plazo también tuvo un efecto paradójico inmediatamente después de que la invasión comenzó. ¿Por qué? Porque los mercados reaccionaron con pánico ante la agresión. Y después de todo, el principal productor del mundo de recursos naturales tuvo que estar involucrado en la jugada, especialmente en Europa, porque el precio estuvo, o sea, el que pagó el precio de la guerra era el que le tocaba utilizar la calefacción, utilizar el gas para cocinar o llenar el carro con el combustible, ¿okay? Aunque en los países europeos de forma unánima, aunque a distintos grados, ¿okay? Buscaron apartarse de las importaciones de combustible ruso, no lo hicieron de una noche para la otra por razones obvias. Como resultado de esto, Moscú, a pesar de haber de comenzado un pleito y un conflicto bélico de gran envergadura, logró tener grandes ingresos por ventas de sus materias primas, ¿okay? Y si la guerra se hubiese acabado en 3 días, ¿okay? O en 3 meses, o en 6 meses, Rusia habría emergido de ella no solamente logrando un gran éxito estratégico, pero también sin lastimarse financieramente, porque un exceso presupuestario de la venta de sus materias primas hubiese cubierto todos los gastos de la guerra. Pero la guerra no se acabó en 3 días, no se acabó en 3 meses, no se acabó en 6 meses, ¿okay? Y los principales consumidores rusos empezaron a cortar relaciones con Rusia a un paso acelerado. Y eso incluía a un socio clave, la Alemania, ahora de Olaf Scholz, previamente de Angela Merkel. ¿Okay? Que por cierto, les recomiendo escuchen mi podcast sobre cómo Angela Merkel es una líder desastrosa alemana, una desastrosa líder alemana. ¿Okay? ¿Qué escala de conexiones estamos hablando? ¿Okay? Porque antes de que Europa rápidamente diversificara sus fuentes, Rusia le daba a Europa 75% de gas natural, de todas sus exportaciones de gas natural, y 55% de todas sus exportaciones de petróleo. Así que la estructura monoproductora, monoexportadora de Rusia era doblemente vulnerable, no solamente porque cimentaba su presupuesto de 60% en los hidrocarburos, pero que sus ventas estaban concentradas de forma similar en un área, en Europa. Es por ello que Moscú indirectamente atacó a su consumidor más importante, sobre la cual la mayoría de su presupuesto se cimenta, ¿okay? Por así decirlo, Vladimir Putin se pegó un tiro en el pie. Y esto dice mucho sobre el cálculo estratégico y los errores cognitivos del Kremlin, ¿okay? Ha pasado un año, Occidente, con su cliente más importante que es Europa, le impuso una grandísima cantidad de sanciones a Rusia, incluyendo un tope sobre los precios del petróleo en diciembre y al principio de febrero sanciones afectando a los derivados de los hidrocarburos. Todo esto, tomándolo en cuenta, ¿qué significa para la industria del petróleo crudo ruso? ¿Okay? El analista del cual les hablé, Mikhail Krutitkin, okay, de Rus Energy, cree que Rusia va a perder cerca del 57% de sus exportaciones en los próximos meses, sus exportaciones petroleras. Okay. Krutitkin nos señala que todos los importadores mayores de petróleo de Rusia, que son los países norteamericanos y de la Unión Europea, se han rehusado a comprar productos de petróleo desde febrero. Y de hecho que ha hecho por lo menos Estados Unidos y Canadá han decidido comprar, congraciarse con Venezuela, desconocer a Juan Guaidó y comprar petróleo venezolano, sacar petróleo venezolano, habilitar el aparato del sector energético venezolano, cimentando y reflotando a Nicolás Maduro. Y esto significa que Rusia tendrá una sobreproducción debido a la cantidad de productos de crudo que Rusia puede ofrecer, ¿okay? Al tener de más, hay demasiada oferta y los precios van a caer. Y para la fecha, digamos, hay un 75% de todos los productos producidos en Rusia han ido a exportación. Y eso significa que una gran parte de sus refinerías van a estar en problemas. ¿Por qué? Porque los pozos petroleros y los yacimientos están amenazando con cerrar, ¿okay? O detenerse, y una vez que tú cierras un yacimiento, volverlo a abrir es complicado, si no imposible, ¿okay? A este punto, una palabra suele surgir, que es Asia, ¿okay? Si no es Asia, pues es Europa, que después de todo, Asia se está convirtiendo en el centro geopolítico gravitatorio del mundo, ¿okay? Y son los asiáticos los que van a empezar a comprar esas exportaciones de petróleo de Rusia. El problema es que los países como India y China también son exportadores petroleros y están en competición con Moscú en este campo, ¿okay? Entonces, ¿qué va a ser del destino del presupuesto ruso? Bueno, es probable que Moscú tenga que reconocer que perder la mitad de sus ventas, reconocer el hecho de que van a perder la mitad de sus ventas petroleras, y dado que ya no están exportando casi gas hacia Europa y que no hay una posibilidad de que China e India les compren eso, podríamos estimar que cerca del 30% de todos sus ingresos se vaya al piso. Entonces, 30% del presupuesto es una cuestión real. Bueno, acontece que Moscú presentó su plan presupuestario para 2023 y los resultados del primer mes también emergieron, y tenemos que ver esos números. Según ese presupuesto, que es el presupuesto federal, son unos 400, los gastos van a ser unos 409 mil millones de dólares, ¿ok? Y los ingresos van a ser alrededor de unos 368 mil millones. Y eso da un déficit de unos 41 mil millones, que es un 2% saludable de su Producto Interno Bruto, dadas las circunstancias internacionales en las que la Federación Rusa se decidió meter. El plan era poder mejorar con un déficit de 57 mil millones para finales del año pasado. Entonces, ¿dónde está el 30% del que estoy haciendo mención? Bueno, tenemos que ver los reportes financieros del primer mes. Y aquí hay muchas cosas que explicar. Okay. Comparado con junio, con junio, comparado con enero del año pasado, los ingresos cayeron 35%, unos 19 mil millones de dólares, mientras que los gastos subieron un 60%, casi unos 44 mil millones de dólares. Ese hueco, ¿ok?, es de unos 25 mil millones de dólares solo en enero. Y eso es solo el mes del año, ¿ok? Entonces, Moscú alcanzó 60% de su déficit para todo el año en un mes. Y eso son muy malas noticias para Vladimir Putin, ¿ok? Si extrapolamos ese número a todo el año, ahí está la cuestión preocupante, porque hay demasiadas variables y eventos inesperados que pueden ocurrir para confiar esas predicciones de que son lineales, ¿okay? Sin embargo, todos estos números son una buena ilustración del tamaño problema en el que Moscú se metió, ¿okay? porque si la mantenemos la tendencia desde enero, el hueco fiscal va a ser de unos 300 millones de dólares para final de año. ¿Okay? ¿Y qué pasa? 30% de una perder 30% de los ingresos implica que los ingresos anuales serán 257 mil millones, no 368 mil. Así que solo con esto el déficit crece a 152 millones. Pero esto, incluso anualizándolo, es solo la mitad del presupuesto, del hueco fiscal del presupuesto de la tendencia de enero. Entonces, ¿qué pasa con la otra mitad? Si el país está metido en guerra, no solamente está ganando menos, sino que está gastando más. Y no solo gasta más, sino que gasta más y gasta mal. Así que dependiendo de las fuentes que tú consultes, esta guerra le está costando a Rusia cerca de entre unos 130 mil millones a 328 mil millones, ¿ok? Y ahí, entre 130 y 328, es donde está el meollo del asunto, ¿ok? Sin embargo, al comienzo de esto, mencionamos también que cerca de 650 mil millones de reservas en oro y de moneda extranjera estaban en las arcas rusas. Esas supuestamente era un fondo de protección contra el peor de los casos, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Que tienen que romper el cochinito. Y el problema es que de esa cifra, Moscú solamente tiene disponibles entre unos 100 y unos 150 mil millones. ¿Y cómo es posible? Bueno, primeramente tenemos que recordar que 80% de esas reservas, unos 500 mil millones, eran reservas en moneda fiduciaria extranjera. Mientras que el 20%, unos 130 millones, eran reservas de oro. Oro que, por cierto, venía de Venezuela y es extraído de Venezuela con intermediarios en el Golfo Persa. ¿Okay? Ahí están metidos los cataríes, ahí están metidos los emiratos. ¿Okay? Ahí hay buena parte de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después de la invasión, más del 60% de las reservas de moneda extranjera, que valían unos 320 mil millones, fueron congeladas por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Okay? Y lo que queda, por ende, eran activos de unos 180 mil millones. La mayoría estaban en el yuan chino, el yuan renminbi chino. Y de ese pool, okay, Moscú ya usó entre 60 y 100 mil millones el año pasado. Y eso los deja con entre 80 y 120 mil millones de dólares líquidos. Entonces, ahí todavía les quedan 130 mil millones en oro, pero vender oro es muy difícil y el Kremlin lo tiene que hacer tiene que vender su oro a descuento. El oro que se sacaron de Venezuela, a destacar, ¿no? Pero incluso, rompiendo todos los récords del año pasado, todos los gobiernos compraron 70 mil millones de dólares de oro, y eso es cerca de la mitad de lo que tiene el Tesoro ruso. Entonces, ¿quién le va a comprar el oro a Rusia? No sabemos, ¿okay? Se pueden ahogar con su oro, ¿okay? Es también notorio que en julio de 2022 la Duma rusa emitió informaciones sobre las reservas. ¿Okay? Y dijo que las reservas ahora eran de carácter secreto y los datos que obtenemos, ¿okay?, pueden ser maquillados por los rusos. O sea, puede que tengan mucho más o puede, lo más probable es que tengan mucho menos. ¿Okay? Las materias primas y las reservas están entre las variables más importantes. Aún así, Moscú experimenta otras malas rachas que cuando se combinan resonan fuertemente en la salud financiera de ese país. Para nombrar unas, tenemos que hablar del éxodo de unos 3 millones de ciudadanos de su país, el reclutamiento de cientos de miles de jóvenes que tienden a ser el motor productivo de una economía saludable, ¿okay? Y una actividad que no, en una, ese, estos jóvenes están participando en una actividad que no es económicamente benéfica, ¿okay? Que es morirse en el combate, ¿okay? Y de esos cientos de miles, o sea, hay al menos 100.000 bajas confirmadas, ¿okay? Aunado a esto, Moscú invierte en artificialmente mantener la tasa de cambio con el rublo. El rublo se ha fortalecido después del colapso de la posguerra, ¿okay? Pero el rublo se hizo fuerte al bombearle una cantidad de dinero para poderlo mantener estable y por controles de precio y controles de cambio draconianos, nivel Cadivi, ¿okay? Y un declive, ¿okay? Una caída en las importaciones. El Kremlin profundamente impactó su retiro y su conversión de la moneda propia. El banco más grande de Rusia, que es Sberbank, cerró 700, más, entre 700 y 800 oficinas el año pasado. Otros bancos también lo hicieron. Así que hay menos bancos, hay menos oficinas bancarias. Hay cerca de 1.000 oficinas bancarias a lo largo y ancho de Rusia que cerraron. Y a pesar de esas acciones, se estima que cerca de 250 mil millones de dólares salieron de Rusia por el año pasado, por la guerra. Si tomamos en cuenta estas cifras optimistas que maneja el Kremlin y su aparato propagandístico, Russia Today, RIA Novosti y demás, ¿okay? En el cual la economía rusa se va a encoger solo un 2,1%, esa figura toma en cuenta un incremento dramático en el gasto armamenticio. Okay. Un tanque mandado al frente y destruido por los ucranianos también cuenta como un aumento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y es por eso que es mucho mejor ponerle la lupa y estar pendiente de los indicadores de la economía rusa, que son el petróleo y el gas, cuyo impacto en el presupuesto ruso es un 60%. Y aunque, para ser justos, hay voces de analistas rusos que son objetivos, que son menos apocalípticos, ¿ok? Ahí está Vladislav Inosmetsev, que es el director de los centros postindustriales, que estima que la caída en la producción de los productos petroleros no va a llegar al 57, sino que va a ser entre un 12 y un 14% con respecto al 2021. Inosmetsev considera que la caída de un 50% es muy poco probable, ya que nunca Rusia o la Unión Soviética experimentaron tales niveles, ¿okay? Incluso entre los años no, entre la década del 1988 a 1998. Por otra parte, desde 1945, Rusia no ha peleado una guerra de este calibre, ¿okay? Lo que es cierto es que las exportaciones van a ser más primitivas y por ende se van a enfocar en materias no procesadas y por ende van a ser más baratas. Y qué puede hacer Moscú para mitigar los efectos de los problemas que se le avecinan. En la práctica solamente puede hacer una cosa, que subirle los impuestos a sus ciudadanos. Por una parte, subirle los impuestos a las compañías petroleras y, por otra parte, a sus ciudadanos, a su propia sociedad, con impuestos sobre la renta, impuestos a los combustibles y drenar la riqueza de la gente po pobre de los estratos pobres de la sociedad rusa. Es una cosa que está apenas comenzando. Insomsev, okay, aunque es un optimista a mediano y corto plazo, está de acuerdo con los resultados a largo plazo que plantea Krutikin, okay, que dentro de 10 a 20 años, okay, el colapso total del sector energético ruso está en pleno desarrollo, a menos de que se modernice y se modernice a profundidad, ya que desde los años 2000 la industria aguas arriba de Rusia ha mostrado una necesidad de modernizarse, ¿okay? Ya que la proporción de ese petróleo difícil de sacar de los yacimientos rusos está cada vez más en ascenso, ¿okay? Ya sacar petróleo de Rusia cuesta, ¿okay? Incluso antes de la guerra, el ministro de Energía de la Federación Rusa, Pavel Sorokin, dijo que para 2030 casi todo el petróleo ruso sería difícil de extraer, ¿okay? Krutikin estima que para 2035 solo 30% de los yacimientos van a ser lucrativos en su actividad extractiva. Por ende, el gol de Moscú en los años previos a la guerra fue intensificar la exploración de nuevos yacimientos y abrir nuevos campos de producción, incluyendo a los del Ártico, ¿okay? Este tema no fue abandonado y no fue descartado, ¿okay? Sino que era más importante para preparar el Estado a la guerra para, entre otras cosas, construir reservas de moneda dura, Okay, inevitablemente la corrupción omnipresente y de los rusos, okay, y de los y la construcción de riqueza, la acumulación de riqueza de sus oligarcas también jugaron una parte importante en esto. Aún así, ¿qué son materias primas difíciles de recuperar? El Ministerio de Recursos Naturales de Rusia las define como reservas, que son lucrativas, son costo efectivas en su desarrollo, que solamente pueden ser llevadas a cabo utilizando métodos y tecnologías que requieren de una inversión mayor de capital y costos operativos comparado con métodos tradicionalmente empleados. Aquí hay dos palabras clave: capital y tecnología. El capital se está yendo de la Federación Rusa a toda velocidad. Y aunque esto es paradójicamente menos un problema, porque mucho más crítico es la tecnología o que no tengan la tecnología, ¿okay? Para mantener y para más importante desarrollar su propio sector minero, Moscú necesita especialistas occidentales y necesita tecnología occidental. Con las condiciones geopolíticas y la guerra, eso no va a ocurrir, ¿okay? El tren de la modernización ya pasó, ¿okay? Entonces es un desastre muy posible. El colapso de Rusia y lo que eso va a significar para su sociedad. El tiempo nos dirá si las materias primas rusas y su sector energético van a colapsar más rápidamente y más drásticamente o más lentamente. ¿Okay? En cualquier caso, sin embargo, la mayor parte del presupuesto ruso está condenado al colapso y sin importar cuán duro el Kremlin con sus aparatos propagandísticos busquen cambiar la realidad, lo cierto es que tarde o temprano vamos a ver los efectos con toda su fuerza devastadores de la guerra sobre la sociedad rusa. ¿Okay? El argumento final para el caso ruso puede ser mucho más el colapso de su economía que su enemigo, que es Ucrania, que se ha encogido un tercio, en un tercio solamente en el primer mes de un año. ¿Okay? Lo que es verdad de esta perspectiva es que la fragilidad de Ucrania es mucho más grande que la de Moscú. ¿Okay? Todo depende en la voluntad de Occidente de mantener a Ucrania de pie. ¿Okay? Y aunque no hay señales de que esa voluntad debería evaporarse o acabarse en cualquier momento, ¿okay? La durabilidad económica rusa no está cerca de la durabilidad económica de una Ucrania que cada vez lo que hace es pedir más dinero. Y una vez que te metes en una guerra larga, al final solamente una cosa importa, y es el dinero. Soy Alberto Zambrano, espero les haya gustado esto. Este es el podcast de Alberto Zambrano, patreon.com/Alberto Zambrano. Estoy en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde sea que tú consumas tus podcasts, en Anchor. Suscríbete, comenta, dale like a la campanita y todo eso. Hasta la próxima.